Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 8:30, las 7:30 en Canarias. A partir de ahí tenemos hoy tiempo de juego. La linterna se apagará hoy viernes a las 8:30 porque los compañeros del tiempo de juego van a contar ese partido amistoso entre España y Alemania. Hasta esa hora repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 23 de marzo, viernes de Dolores. Comienzo de la Semana Santa, con tiempo bastante revuelto por una nueva borrasca que se llama Hugo, que está dejando ya vientos muy fuertes y lluvias generalizadas, con esa sensación de que el invierno sigue entre nosotros, a pesar de que estamos oficialmente en tiempo de primavera. Enseguida a las 7:30, como cada viernes en la primera hora, nos detalla el pronóstico del tiempo para este fin de semana y prácticamente para toda la Semana Santa, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Está siendo una tarde desapacible, esta de viernes de Dolores. A las 6:15 de la tarde se ha conocido la noticia. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado a prisión al candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull. También a la expresidenta del Parlamento del Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell. A los exconsejeros Romeva, Rull y Bassa. Todos vuelven a prisión. Todos estuvieron al menos un mes en prisión. Forcadell estuvo un día. Regresan a la prisión. Entre las de Extremera y las de Alcalá Meco, ahí van a ir todas estas personas. Además, Llarena ha procesado por rebelión en general, lo hacía antes, a primera de la mañana, a 13 líderes independentistas, entre ellos a Puigdemont, Junqueras, el candidato de la Generalitat, el citado Turull, la expresidenta del Parlamento Autonómico Forcadell, los Jordi Sánchez y Cuixart, la secretaria general de Esquerra Marta Rovira, que ha huido. No se ha presentado hoy en el Tribunal Supremo, donde había sido citada por el juez, además de otros 5 dirigentes independentistas, ha dicho que es la única forma de alzarse contra el gobierno. Esto del alzamiento es lenguaje golpista. Otra fugada más, y ya son 7. La violencia ha sido el elemento clave que ha determinado que el juez Llarena considere que 13 de los 25 procesados por el golpe independentista incurrieron en un delito de rebelión, ya que sabían que el fanatismo violento de sus seguidores podría desatarse por sus acciones. Así consta en el auto de procesamiento de 70 folios. Además, Llarena cree que el diseño criminal del proceso de independencia sigue latente, a pesar de la aplicación del artículo 155 y está pendiente de reanudación. Califica el proceso independentista de ataque al Estado constitucional sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno y equipara el asedio a la Consejería de Economía de Cataluña la noche del 20 al 21 de septiembre del año pasado con una toma de rehenes mediante disparos al aire. Nos situamos en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena acaba de enviar de nuevo a prisión al candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, que no estará mañana en la segunda votación de su investidura y, por lo tanto, no habrá investidura, porque, como dice el Constitucional, tiene que ser presencial y le tiene que dar permiso al juez. Pero el juez le está mandando a prisión, donde van también los exconsejeros Romeva, Rull y Bassa y la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. La noticia está recién salida del horno del Tribunal Supremo, donde está Patricia Rossetti.
Buenas tardes, Juan Pablo. De aquí del Supremo saldrán a los calabozos de la Audiencia Nacional para continuar camino hacia las cárceles de Extremera los hombres y de Alcalá Meco las mujeres, al igual que la otra vez. Pablo Llarena les envía a prisión ante el grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Riesgo que se deriva, explica el juez en el auto, de la gravedad del delito de rebelión al que se enfrentan. Las sospechas del inicio de la investigación se convierten ahora en indicios racionales y firmes de la posible realización de los hechos delictivos y de la participación que hayan podido tener. El juez no cree en su palabra. Aunque han comparecido ante el tribunal, la investigación refleja su insurrección a las decisiones judiciales y las han desobedecido de manera contumaz y sistemática, y no se aprecia ningún respeto a las decisiones del propio juez de Llarena y que vayan a ser permanentes, ni porque tengan en consideración a la justicia ni porque acepten la ilegalidad que puedan cometer. Llarena, en el auto de prisión, hace referencia al auto de procesamiento que ha dictado esta mañana y a la intención de los procesados de retomar el diseño del libro blanco de 2014 y la actuación que mantienen los procesados.
Esa es la síntesis de la decisión que ha tomado el juez Llarena esta misma tarde, síntesis que realiza desde el Tribunal Supremo Patricia Rossetti. De momento, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Torrent, mantiene para mañana el pleno de investidura de Turull, pero como les decía, si no está presente el candidato, no ha lugar. la investidura, como bien ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional, y que tiene que ser el juez quien dé permiso. Pero el juez no es que esté dando permiso, es que lo está enviando a la cárcel, donde ya estuvo 31 días. Quien no estará ni en el pleno ni en la cárcel es la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que ha sido procesada en rebeldía, es decir, ha huido a Suiza. No se ha exiliado, como dice ella, ha huido de la justicia. No ha acudido hoy al Tribunal Supremo, donde había sido citada por el juez Llarena. Argumenta que ese exilio, esa fuga, es la única forma de alzarse contra el gobierno. Todo un lenguaje muy golpista. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Marta Rovira en su carta dice que emprende un camino duro que, por desgracia, otros han emprendido antes, el camino del exilio. Explica que esta es la única manera que tiene para recuperar su voz política y alzarse contra el gobierno del PP, que persigue, dice, a quien está a favor de votar y castiga a quienes intentan cambiar las cosas. Rovira confiesa que está triste por sentir su libertad de expresión censurada por unos tribunales. Argumenta que tiene una hija pequeña y que el exilio le permitirá hacer de madre. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, lo interpreta como un sálvese quien pueda.
Que estamos ya en la fase de sálvese quien pueda en el procés. Mientras unos la lían y después se fugan, quienes pagan los platos rotos y se quedan aquí a pagar los platos rotos, pues son los autónomos, las familias, los ciudadanos que trabajan y que pagan sus impuestos.
Para mañana sigue convocada a esta hora la segunda sesión del Pleno de Investidura. Será a las 11:30 de la mañana. La decisión del juez Llarena podría hacer variar los planes. El PP ya ha pedido la desconvocatoria.
Tras el Pleno de Investidura de ayer, de Turull, lo único claro es que ha empezado a correr el reloj para una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña y un plazo de 2 meses para que se elija presidente, si no elecciones. El presidente Rajoy ha dicho que espera que no haya que repetir las elecciones en verano, sino que el candidato elegido cumpla con la ley. Palabras de Rajoy tras el Consejo Europeo de Primavera, Bruselas, José Luis Concejero.
Ha sido claro el presidente del Gobierno. Parece que algunos no quieren solucionar el bloqueo político en Cataluña. Mariano Rajoy ha vuelto a pedir un candidato que no tenga problemas con la justicia y que por encima de todo respete la ley.
Claro, da la sensación a veces de que no se quiere resolver este problema, ¿no? Y hoy en día presentamos un candidato que se ha ido a vivir a Bruselas, al día siguiente presentamos a otra persona, en fin, que está en una situación compleja, ahora presentamos a otra. Si se presenta un candidato que no tenga problemas con la justicia, sin duda alguna será más fácil.
Mariano Rajoy ha dicho en Bruselas que no desea que se repitan las elecciones en Cataluña. Además, ha justificado la cancelación del viaje que tenía previsto este fin de semana a Angola. Ante una situación como la que se está viviendo en Cataluña, recuerda, el presidente del gobierno debe estar en Madrid.
La crisis catalana es uno de los motivos por los que aún no hay presupuestos. Esta tarde hemos sabido que la senadora del PP, Pilar Barreiro, deja el Grupo Popular y pasa al Grupo Mixto. Su decisión era una de las condiciones que exigía Ciudadanos para apoyar las cuentas públicas. Crónica económica de la jornada a esta hora con Joaquín Bizmanos.
Montoro lleva el martes el proyecto al Consejo de Ministros. El titular de Hacienda insiste en que aprobar los presupuestos es sinónimo de normalidad. Cree que saldrán adelante.
Vamos a presentar un proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado desde el convencimiento de que se van a aprobar.
Estamos a la espera de que la agencia Standard & Poor's mejore la nota de España. Eso ha aliviado la prima de riesgo, pero no ha impedido que las bolsas terminen mal la semana por temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y China. El IBEX 35 se ha dejado casi un 4% desde el lunes. Está en mínimos de 13 meses. Ni siquiera ha cerrado en verde el Santander, a pesar de que ha habido anuncio de su presidenta, de Ana Botín, en la Junta de Accionistas.
Ya con cargo a ese mismo año 2019, la remuneración a los accionistas se haga enteramente en efectivo.
Santander vuelve el próximo año al dividendo en efectivo. El de este lo eleva un 4,5%.
Sepan también que el Tribunal Supremo obliga a la Junta de Extremadura, gobernada por el socialista Fernández Vara, a incluir la asignatura de religión en segundo de bachillerato COPE en Badajoz, Julia Sancho.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conflicto que la Iglesia extremeña mantiene con la Junta de Extremadura en materia de educación de la religión, obligando a la Administración Regional a restituir la oferta de la asignatura en segundo de bachillerato y dejando el número de horas a criterio del desarrollo adecuado de la enseñanza. Francisco Lamoneda es el abogado de los obispos extremeños.
Que el haber quitado esa hora no es ilegal ni es una discriminación, que lo que hay que mirar es si se puede desarrollar adecuadamente la asignatura. Eso es. Pero a nivel nacional sí es muy importante en ese sentido, y además refuerza y consolida la propia asignatura, le da el realce que la asignatura tiene.
Los obispos extremeños apelan al diálogo con la Consejería de Educación para la resolución de este conflicto.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Gobierno Autonómico de Baleares ha aprobado el decreto que obliga a aprender catalán a los profesionales de la sanidad. No es necesario para acceder a una oposición, pero sí para optar a complementos o traslados. Contamos también que Esperanza Aguirre ha acudido hoy a la Asamblea de Madrid para declarar en la comisión que investiga la corrupción política. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que nunca supo nada de las obras irregulares del canal de Isabel II.
¿Cómo se hizo la obra? ¿De a quién se la adjudicaron? Es que no supe nada, como no he sabido nada de ninguna de las obras que ha hecho el canal.
Sí, esto se encargaba el señor González o el canal.
Claro.
En Canarias, un joven de 24 años se ha convertido en la segunda persona de nuestro país condenado a prisión permanente revisable. Asesinó al abuelo de su pareja. Y este fin de semana, ya saben, cambia la hora. La noche del sábado al domingo se adelantan los relojes de madrugada, así que tendremos una hora menos de sueño.
Última hora, en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Tres personas han perdido la vida en Francia en lo que parece ser la acción de un lobo solitario en nombre del grupo yihadista Daesh. Este individuo se ha apoderado de un coche en el sureste francés, ha matado al conductor y ha asesinado a otras dos personas en un supermercado donde ha cogido a varios rehenes.
El terrorista se llamaba Redouane Lakhdim.
El terrorista se llamaba Redouane Lakhdim y tenía 26 años, ha contado el ministro de Interior francés. Era un pequeño traficante de drogas y ha muerto por disparos de la policía. En Bruselas, los líderes de los 27, es decir, todos los países de la Unión Europea excepto el Reino Unido, han aprobado las primeras directrices para negociar las relaciones entre Londres y Bruselas después del Brexit. Y cuentan medios de Estados Unidos que fue un espía de los servicios de inteligencia militares rusos quien robó los correos electrónicos del Comité del Partido Demócrata y se los pasó a WikiLeaks.
A las 8:30 apagamos hoy esta linterna porque juega España. España-Alemania, partido amistoso en Alemania. Avanza el tiempo de juego Luis Munilla.
Las dos últimas selecciones campeonas del mundo, partidazo Alemania-España, es a las 9:45 en Düsseldorf, así que conocemos ya la última hora desde el Spirit Arena. Miguel Ángel Díaz.
Todavía no están confirmados los 11 iniciales con la duda de Piqué, que ayer sí ya se entrenó en el grupo, recuperado de un proceso gripal. Veremos a ver quién juega en el puesto de Busquets, que está lesionado. Podría ser Rodrigo, el futbolista del Villarreal. Jugará Diego Costa con la selección española de nuevo y Sergio Ramos jugará su partido número 150 frente a una Alemania en la que está lesionado su portero Neuer. Jugará en el arco Ter Stegen. Se va a llenar el Spirit Arena con capacidad para 54.600 espectadores.
Es un día de buenos amistosos. Se han jugado ya el Uruguay 2, República Checa 0. Marcaron Suárez y Cavani. Y el Rusia 0, Brasil 3. Ha terminado ahora con goles de Miranda, Coutinho y Paulinho. A las 9:45, Italia-Argentina. Sin Messi, parece, por molestias. Portugal-Egipto con Cristiano Ronaldo. Y Holanda-Inglaterra. La están liando los hooligans ingleses en Ámsterdam. Y luego a las 9, Francia-Colombia con Griezmann. En el Barcelona, el ex candidato a la presidencia Agustí Benedito pronostica elecciones este verano porque dice que Bartomeu no quiere seguir, que tiene la decisión tomada. En la Vuelta a Cataluña ganó la etapa Pantano, sigue líder Valverde y hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto. En juego ya el Brose Unicaja y a las 9 Barça-Baskonia.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo cubierto, tarde lluviosa y 10 grados a estas horas en el centro de Madrid. El fin de semana se presenta algo más soleado mañana y con lluvia de nuevo el domingo. Recuerden que en la capital están reabiertos los túneles de O'Donnell y Plaza de Castilla, pero que está cortado el carril derecho del túnel de Santa María de la Cabeza por filtraciones de agua. Hoy terminaba el plazo para que el promotor Miguel Ángel Flores entrara en prisión. Podía elegir cualquier centro penitenciario del territorio español. No ha trascendido qué cárcel ha sido la elegida. Deberá cumplir 4 años de prisión por la muerte de 5 jóvenes en la fiesta de Halloween que organizó en el Madrid Arena en el año 2012. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, reactivará los 2 expedientes sancionadores a Diviértete, la empresa del principal inculpado en el caso Madrid Arena, tras finalizar el proceso penal. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión a esta hora del viernes de Dolores, comienzo de la Semana Santa, Con la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos muy pendientes. Accidente que se ha producido en la A4 en Toledo a su paso por La Guardia y que en este momento, atención, porque está provocando 12 kilómetros de retenciones. También van a encontrar dificultades hasta ahora si van a circular en Valencia por la A3 en Ribarroja del Turia y también el V30 en Cuart de Poblet hacia la A7. Situación que se repite en Barcelona en la AP7. Atención, porque en este punto van a encontrarse con 5 kilómetros de retenciones desde Barberá del Vallès en sentido Gerona. También hay complicaciones en la 2 de San Joan Despí hacia Martorell. Y si nos vamos hasta Andalucía, sepan que a esta hora un accidente en la ronda sevillana S30 en la zona del Aljarafe está provocando dificultades en la circulación. Y otro alcance en Málaga, en la 45 en Antequera, también está provocando retenciones en sentido creciente.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes serán las protagonistas de toda la mitad norte peninsular y además irán acompañadas de lluvia en Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Cataluña y de nieve en Castilla y León. Las temperaturas también serán bajas en estas zonas, mientras que en el sur las máximas podrán alcanzar los 13 grados.
Hay luz en la linterna como cada día y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Hola, buenas. Quería un parabrisas nuevo para mi coche.
Claro, ¿y cuál quiere? ¿De qué tipo?
Pues quería sorprenderle con algo especial, ¿sabe? Uno bueno, de vidrio laminado para que, así, si le salta una chinita de la carretera, no se rompan trocitos. Viajaremos más seguros y evitaremos que le entre aire y se resfríe.
Ah, usted debe de querer mucho a su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Hola, Paloma.
Hola, Juan Pablo.
Paloma Rodríguez Sánchez Pablete, ¿de qué se está hablando esta tarde en las redes sociales?
Pues además de Cataluña, hoy muchos oyentes están pendientes del fin de semana y del cambio de hora que tendrá lugar la noche del sábado al domingo. Se adelanta la hora, así que a las 2 de la madrugada serán las 3.
Una hora menos de sueño, quieres decir. ¿Qué dicen los oyentes de La Linterna sobre esa hora que se va?
Pues les hemos preguntado qué les parece a ellos el cambio, cómo les sienta. Precisamente Ana dice que lo que peor lleva es dormir una hora menos. Un oyente nos escribe que deberían escoger una hora y no marear al personal. Alfonso cuenta que cada cambio le lleva una semana de adaptación y José María y Nicolás, por el contrario, están encantados.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555. 600-544-555.
Asuntos sociales en La Linterna. Mañana se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, que ya es la primera causa de muerte en el mundo por enfermedades infecciosas.
Como cada año se detectan más de 10 millones de casos nuevos, 4.000 de ellos en España, informa Carmen Lavalle.
Decrecen a un ritmo del 2% anual los casos de tuberculosis en el mundo, pero sigue siendo una enfermedad mortal cada año para 1,5 millones de adultos y 250.000 niños. En total, 10 millones de personas se enferman cada año, 4.000 de ellas en nuestro país, donde los casos han caído a la mitad en las dos últimas décadas y se concentran sobre todo en Ceuta y Melilla, además de en Galicia. Por su posibilidad de contagio, es una enfermedad de declaración obligatoria y aunque se cura en 8 de cada 10 casos, cada vez hay un mayor número de cepas resistentes a los tratamientos. Saray Quirós trabaja en la Sociedad Española de Neumología.
Es una bacteria que se transmite de persona a persona, principalmente por vía respiratoria. Por eso todas las personas que respiramos estamos expuestos y por eso es una enfermedad tan importante en salud pública. Una vez que estamos infectados, podemos o no desarrollar la enfermedad.
Solo una de cada 10 personas afectadas por el bacilo desarrolla una tuberculosis activa, pero las posibilidades se multiplican por 3 para quienes tienen VIH.
Como cada viernes, ha habido espejito del Grupo Risa. ¿Por dónde empezamos, Paloma?
Pues por un mensaje que te han dejado de toda una eminencia radiofónica.
Muy buenas tardes, don Juan Pablo Colmenarejo.
Hombre,
Juan Pablo
María.
Pablito Pablete.
Correcto.
La voz de La Linterna que cuenta lo que pasa en una España que está en quiebra técnica. ¡En quiebra técnica! Bueno, pues a pesar de todo, muchos se van de vacaciones. Es que no lo puedo entender. Hay que echarle para convertirse en estómagos agradecidos, en profesores del comer y catedráticos del mejor beber. El periodismo de investigación ha muerto. Solo nos queda la radio del jiji jaja. Por eso está el Grupo Risa. Juan Pablo, Pablito, Pablete, saludos cordiales y que cada palo aguante su vela. Buenas noches, saludos cordiales, feliz madrugada.
O eso, o lo que sea. ¿Qué destacamos del Grupo Risa con Herrera, Paloma?
Como la lluvia vuelve a ser protagonista estos días, la borrasca Hugo y los paraguas a 8 euros han inspirado una nueva canción.
Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo...
Palaguas. Palaguas 8 euros. Palaguas.
Ya saben que pueden escuchar esto en cualquier otro momento en la programación de la cadena Cope en cope.es. Y al Grupo Risa, la madrugada del sábado al domingo a la 1:30 hasta las 6 de la mañana. Tiene prisa de los toros. Lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear, Javier Fernández Mardomingo.
Pues ya ha pasado la primera feria de máxima categoría de la temporada. Valencia nos deja un nombre por encima del resto. Enrique Ponce, que salía a hombros el sábado de feria, sustituyó a Cayetano el lunes, día grande de Valencia, y otra vez a hombros. Ponce es Valencia, Valencia es Ponce. Y si no, que se lo digan a nuestro compañero de COPE Valencia, Salva Ferrer.
Torero que técnicamente es un portento, que torea muy despacio, que acaricia las embestidas, que viste como nadie en escenario, que domina los tiempos, que les da precisamente pausas a los toros para que se oxigenen y después, bueno, pues inventa el trazo realmente exquisito.
Y terminado Valencia, ya miramos hacia lo siguiente, y lo siguiente es Madrid, que este domingo abre sus puertas para dar inicio a la temporada. ¿Y de qué manera? Con una de Victorino, nada menos. Nacho Lloret, gerente de Plaza 1, pasaba por el albero de cope.es, ya cuenta los días y mira al cielo.
Metidos en plena temporada de las ventas y nada menos que con el plato fuerte de la vuelta de Victorino, ¿no? Puesto con toda ilusión del mundo, deseando ya que también el tiempo mejore para que la gente se acabe de animar y saque su entrada, porque evidentemente acudir a los toros con un tiempo como el que hemos tenido, pues no es la mejor de las opciones.
Y además con una terna muy interesante, Juan Pablo El Cid, Pepe Moral y Saúl Jiménez Fortes.
Buen quite, Mardomingo.
Gracias.
Enseguida más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura de La Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
18 días de huelga contra las reformas. La respuesta de los trabajadores del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura al proyecto de fusión del Real y de la Zarzuela.
Del 5 al 26 de abril están convocados a parar los trabajadores de las unidades del INAEM, como el propio Teatro de la Zarzuela, la Orquesta Nacional, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Nacional de Teatro Clásico o el Ballet Nacional. 15 espectáculos en total podrían llegar a cancelar. Mientras Cultura insiste en la mano tendida y dice que volverá a sentarse a negociar tras la Semana Santa, el comité de huelga insiste en los paros. Javier Figueroa, presidente del comité de empresa.
Que se empiece desde nuevo tocando todos los palos y que esto democráticamente se tenía que haber hecho desde el principio hablando con todo el mundo y no desde una cafetería tomándose un café el secretario de Estado y el señor Marañón.
El nuevo Centro Lorca ha inaugurado la exposición Una habitación propia, con los primeros 200 documentos del archivo Lorca que han viajado de Madrid a Granada.
Antes del 30 de junio se trasladarán a la nueva sede de la Fundación en Granada los más de 4.000 documentos del legado lorquiano. Pero esta exposición supone ya el pistoletazo de salida. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ya está aquí esa avanzadilla del legado de Federico García Lorca, 200 piezas, entre documentos, manuscritos, dibujos, enseres personales y cuadros que desde hoy permanecen en esas instalaciones como un ejemplo inédito de bienvenida a los primeros fondos del poeta. Su sobrina Laura García Lorca, visiblemente emocionada, reconocía que esta exposición supone un nuevo principio para relanzar la figura de Lorca internacionalmente.
Esta llegada de la primera exposición de obras de Lorca no es una vuelta, sino un principio. Lo tenemos que cuidar y defender, porque es un tesoro enorme y es muy frágil. Gracias a todos los que estáis ayudando a que esto sea posible.
El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha puesto hoy fecha concreta al depósito definitivo de los fondos lorquianos en Granada. Será el 30 de junio.
Grandes voces como Javier Camarena, Joyce Di Donato, Ainhoa Arteta o Jorge de León estarán presentes en la temporada 18-19 del Liceo que se ha presentado hoy.
Una temporada que arrancará en septiembre con I Puritani de Bellini y que cuenta también con Madama Butterfly, la italiana en Argel, Rodelinda, la Gioconda y los Pescadores de Perlas.
Manolo García presentará mañana sus nuevas canciones en el concierto solidario La Noche de Cadena 100.
Una noche muy especial a beneficio de Manos Unidas, la que se vivirá mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid. Amaya y Alfred no faltarán a esa cita, donde cantarán Mikel Erentxun, Efecto Pasillo, Pablo López, Malú, Amaya Montero y, por supuesto, Manolo García, que cantará cuatro temas, Declaraciones a la Linterna.
Para una causa justa, una causa de ayuda, siempre me parece bien. Aunque entiendo que también en eso no hay que dormirse. Yo entiendo que los gobiernos serían los que tendrían que propiciar y con parte de nuestro dinero, de nuestros impuestos, hacer que no hiciesen falta tantas ONGs.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.